¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
¿Con este tipo?
Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
¡El cielo, diablo! ¡El cielo!
¿Pero quién es el que tengo que matar para no matar tanto mozo?
¿Eh?
Es que no te entendí muy bien anoche, maricón.
Ya fine, hijo de puta. ¿Cómo soltás la lengua, soltás el culo, piro? Gorronea.
Un saludo a nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del largometraje La Gente de la Universal, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy me encuentro precisamente con Felipe Aljure, una exclusividad pues tenerlo en este programa inaugurando la cuarta temporada. Te damos la bienvenida y un agradecimiento muy especial por estar aquí en el espacio del cine colombiano de la emisora de la Universidad Nacional.
No, gracias a ustedes por invitarme y felicitaciones por tener una tribuna y un espacio donde la voz del cine colombiano y sobre todo el pensamiento cinematográfico con la palabra, ¿no?, se oiga, porque hoy en día todo el mundo sale pues de cine antes de que salgan los créditos y se va rápido al parqueadero para coger el carro y se va de afán y ya la gente no comenta las películas, no hay pensamiento, no hay palabra alrededor de las sensaciones que deja el cine. Entonces estas son tribunas sumamente importantes para recuperar el gusto por la palabra, ¿no?
Muchas gracias, Felipe. Lo que nos convoca hoy fue la presentación en el día de ayer, 22 de febrero, de una versión restaurada de La Gente de la Universal. Contanos, Felipe, para los que somos profanos como en aspectos técnicos, así muy genéricamente, ¿en qué consistió este proceso técnico y cuáles son los beneficios para vos como propietario artístico de la película y para nosotros como espectadores, pues que muchas veces nos tenemos que someter a verla en una versión pirata o en una reproducción por Señal Colombia o en YouTube, sabiendo que existen ya las posibilidades de verla como se pensó para que la viera el público?
Pues yo creo que la película, por volver un verbo, esa palabra se nos obsoleteó y salió de alguna manera de circulación de muchos escenarios en donde era pedida y apetecida, escenarios de memoria, escenarios académicos, de historia, y en algún momento pues había un problema enorme con el costo de hacer un restauro al cual tendremos que llegar eventualmente con la ayuda pues de algún programa del Ministerio de Cinematografía a tocar el negativo, pero teníamos una copia electrónica estupenda, de altísima calidad, y el Indio nos invitó a abrir el festival del año pasado en Bogotá y nos ayudó pues con ese transfer del mundo electrónico análogo, por llamarlo de alguna manera, al digital, y esta es la primera versión de La Gente de la Universal en el universo pues digital, de ceros y unos pues. Entonces es un paso importante. Pues ayer vieron la proyección, una calidad estupenda, un sonido estupendo, pero hay que igual llegar al negativo, restaurarlo y hacer esa segunda parte ya con el sonido SR. Ayer lo vimos con sonido estéreo, ¿no? Dolby, pero estéreo, y está en Dolby SR, es decir, tiene surround y todo eso.
25 años después de su estreno, la película sigue siendo muy novedosa, como en esa búsqueda como de contar la urbe, en el tipo de personajes que caracteriza, pues que está afuera como de ese ámbito de la dramaturgia cristiana de los buenos y de los malos, ese humor corrosivo que penetra cada línea de diálogo, pero digamos como en su aspecto moral sigue siendo una película muy, muy intemporal, muy eterna, porque su planteamiento es de lo importante es sobrevivir, el mandato es sobrevivir, a todo se puede recurrir, y me imagino que como ser humano es dura esa constatación durante 25 años, pero como artista debe tener la satisfacción de que está como previendo algo que iba a desarrollarse en el tiempo. ¿Cómo es tu sensación después de 25 años de ver tu película, digámoslo, en sus aspectos estéticos y digámoslo como su planteamiento de fondo, que sigue siendo muy vigente?
Cuando la vimos, digamos, por primera vez en pantalla grande en el Indigo, tuvimos esa sensación, que la película tristemente seguía vigente desde el ser humano, pues, y el mandato de supervivencia del ser humano, y cómo dentro de ese contexto la gente no es ni buena ni mala, sino que hace cosas pues para sobrevivir en una sociedad informal que ofrece pues pocas garantías a los desposeídos, a los que están por fuera del sistema, y en general a una población muy relegada que está condenada pues al rebusque y a la independencia, digamos, de la empresa informal, por decirlo de alguna manera. Y pues ayer en la proyección acá en Medellín tuve la misma sensación. Esta copia es más sofisticada que la primera que vimos, pues ya tiene una colorización adicional, como viste ayer las pieles tienen eso. Entonces existe, además de esa ratificación temática, pues, que te hace ver que la película está vigente, también una satisfacción adicional ayer de que la película se encaminó ya definitivamente a tener la apariencia estética y visual y la colorimetría que tuvo en su momento hace 25 años. Cuando hicimos esta película, básicamente eso era lo que éramos nosotros. Nosotros éramos un grupo de cineastas de ciudad, de urbe, que habíamos tenido infancias compartidas en donde el centro de Bogotá pasaba por nuestras vidas, ¿no? Me refiero a Memo Calle, Carlos Sánchez, Manuel Arias, Guerrero, Adelaida Nieto y yo, que éramos los que estábamos, digamos, detrás de producir la película a punta de, pues, aportar nuestros sueldos, asumir embargos, deudas y todo eso. Y sentíamos, pues, que en el cine colombiano no estábamos muy representados, porque la mayoría del cine que veíamos, salvo pasado el Meridiano probablemente, o muy recientemente atrás, el cine que Víctor empezaba a hacer aquí en Medellín, que era de la urbe, en general era un cine mucho más rural, mucho más agrario, que nos parecía muy importante que existiera, porque pues el cine debe tener la mayor latitud en su paleta de expresiones, por supuesto, pero nos hacía falta esa que era la nuestra. Entonces ese ser urbano que le tocó vivir encima de apartamentos unos encima del otro, con una cercanía casi claustrofóbica y asfixiante, sin embargo ni siquiera conoce sus vecinos, y en esa densidad habitacional está completamente solo y de alguna manera a la merced de su astucia para hacer la trampita, el engaño y eso. Y eso pues ayer en la proyección yo creo que sigue absolutamente vigente, y tristemente hace que la película sea vigente, pero que nos haga, pues, que nos lleva a reflexionar sobre cómo es posible que el ser humano, no solo en estos 25 años, sino en miles de años que lleva su existencia, siga teniendo exactamente los mismos problemas y las mismas preguntas que tenía desde que se representaba, como lo decíamos ayer, en el arte rupestre de las cuevas y las grutas de Altamira, a hoy que tiene herramientas mecánicas más sofisticadas para representarse y una sociedad más compleja. Pero en realidad las preguntas son las mismas: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de estar acá? ¿Qué hay antes de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Y sin que la película se plantee pues esas líneas metafísicas de preguntas, sí se plantea pues que el mandato es sobreviva mientras averigua de qué se trata. Y eso es, pues, esa es una ratificación que me llegó ayer.
Y que el entorno, digamos, lo político y social refuerza inclusive esa actitud y esos comportamientos del colombiano, del antioqueño, el bogotano, total. 25 años después, La gente, lo universal es una película incuestionable pues en el canon del cine colombiano, pero no hay que olvidar toda la clase de dificultades que tuvo en el momento de su rodaje, en el momento de su estreno, comenzando por las dificultades pues de financiación. Ya había desaparecido Focine del panorama del cine nacional, digamos, el rechazo que sufrieron de las grandes productoras de televisión en ese momento, Caracol, RCN, GES, solamente Punch les tendió la mano, y todavía queda esa anécdota muy graciosa con la ejecutiva Norita que se escandalizaba del polvito mañanero entre Álvaro Rodríguez y este Y eso. Y también pues el rechazo del mandarín de la literatura y del y en cierta parte del cine colombiano, Gabriel García Márquez, que también es leyenda, que se salió en los primeros 5 minutos de la proyección de La Gente de la Universal en 1994. Felipe, en un momento de esos que uno está también sometido a tantas presiones, tantas variables, ¿cómo encajabas vos ese tipo de críticas? Pues me imagino que sí te afectaban de alguna manera, pero ¿dónde encontrabas pues como el callo, la mística, el perrenque para seguir adelante haciendo como caso omiso a todo este tipo de cuestionamientos?
Pues es que las películas, como lo decíamos ayer en nuestras charlas, pues son un mandato cósmico. Entonces, en realidad, uno está siguiendo de alguna manera una alineación de energías, de voluntades, de necesidades individuales y colectivas de narrarse, de contarse, de un grupo creativo que a partir de observar su ciudad, su país, su planeta, su mundo, el universo en donde está ese mundo, pues le surgen unas necesidades de expresión, y eso es un mandato que tiene una fuerza inexorable de alguna manera. Eso se va a hacer porque se va a hacer y se va a hacer. Entonces, cada vez que surgían esas dificultades, esas oposiciones, esas resistencias, porque como lo dices, la gran ironía era esa, que logra superar, digamos, el obstáculo tecnológico, ¿no? Y en esa época la mordaza tecnológica era enorme, porque solo puedas acceder a hacer cine con cámaras pues de $300,000 y lentes de $100,000 y aparatos de sonido muy costosos y todo esto. Y del otro lado la mordaza financiera, pues, que era financiar los costos de tener esa tecnología y las personas, digamos, aptas e idóneas para manejar los equipos, las cámaras, tener actores, montar una coproducción, imagínate, 4 países, Inglaterra, España, Bulgaria, Colombia. Entonces, además de todas esas dificultades, cuando sale la película, ¿no?, genera esta resistencia, ¿no? Entonces, pues, Caracol, que la presidenta era Mabel en esa época, se salió con Gabo de Guayabera Amarilla en el minuto 1 de la película. Se ofendió, pues, con la escena de apertura, ¿no? Gabo seguramente fue exitoso en la literatura, pero en el cine fue, digamos, un espacio al que no pudo entrar, ¿no?, al que no pudo acceder. Y eso, pues, seguramente que era parte de su reacción, ¿no? Después, cuando llegamos a RCN, encontraron la película ofensiva. Después, cuando fuimos a GES, tampoco la quisieron tener. A nivel de guión, cuando íbamos a ir al Museo Nacional, les parecía que esa película era porno, que no merecía existir. Es decir, había una serie de resistencias. Alberto Navarro, que en paz descanse, la llevaba a los festivales y no la sacaba. Y cuando lo increpábamos, diciéndole, pero te llevaste la película, ¿por qué no la mostró? Pues, ¿qué pasó? Entonces, no, es que Felipe, esa película es ofensiva, y así la leía la gente. Cuando la película hizo contacto con el público, fue evidente, a través del acompañamiento de Punch, de Alejandro Pérez, pues que se sobrepuso a toda clase de dudas y temores que sus ejecutivos cercanos le planteaban, y él se jugó con esa película, y gracias al apoyo pues de ellos y de Alejandro, la película encontró circuitos comerciales y encontró exhibición y encontró distribución, y el contacto con el público probó pues que estábamos en la correcto, que había un sector importante, 450,000 personas en el país, que se identificaron con la película, que querían verse ahí, la encontraron novedosa, y la película pues estaba enfrentada a todos los Óscares, y o sea, nosotros duramos 18 semanas, una cosa así, en cartelera, y no había manera pues de que la sacaran, porque hacía salas llenas, ¿no? En el Embajador, que era una sala de 1815 sillas, hacía llenos de 2000, gente en las escaleras y eso. Entonces era, digamos, una película que en las ciudades capitales, que era donde se movía el cine, que es donde se mueve el cine principalmente, pues tenía una recepción enorme. En Bogotá, pues por ser la urbe bogotana la que está representada ahí, pero en otras capitales porque es el ser humano colombiano urbano contemporáneo del año 1990 y algo el que está representado ahí, no había un cine que lo representara. Entonces digamos que ese diálogo con el ser urbano del país se dio claramente y las cifras así por fortuna lo demostraron, ¿no? Entonces pues, y hoy está pasando pues de alguna manera eso con este renacer de la película, ¿no? Que es como esa nostalgia de muchos, digamos, de ver cómo fue que el cine nos representó en esas primeras obras que pintaron el ser urbano colombiano, ¿no? Y que pues hace 25 años fue eso. Yo creo que eso es un tema importante para un país desmemoriado como el nuestro, y es una campana de alerta para muchas otras películas muy importantes de esa época y de épocas anteriores que están en peligro, es decir, que sus formatos se obsoletearon, se quedaron fuera de norma y no hay manera mecánica y tecnológica de reproducirlos hoy en día a menos de que se sometan a un proceso de transformación. Entonces yo creo que eso también es importante, porque hay mucho cine muy importante que está sufriendo el mismo peligro que sufrimos nosotros.
Mencionaste y lo has recalcado varias veces este enfoque tan premeditado sobre el ser humano, pues la condición humana que es inagotable, y el ser urbano de Colombia. En tu película, otra de las cosas novedosas pues ese acercamiento al centro de Bogotá, ese acercamiento, digámoslo, con ese regodeo que vos inclusive en la entrevista que le cediste a Javier Mejía decís que el centro de Bogotá, a pesar de sus grandes problemas que tiene, polución, basura, desorden, tiene más personalidad que los barrios exclusivos del norte o de cualquier sea eso. ¿Por qué le diste tanta significancia al centro de Bogotá, Felipe, y no lo hiciste aparecer como una escenografía de cartón piedra, sino como un personaje más de la película? Tanto, por ejemplo, que esta chica Natalia Santa, cuando hace la defensa del dragón, ella menciona siempre como una referencia muy muy importante el acercamiento que vos tuviste al centro de Bogotá.
Mi papá fue hotelero, mi papá tenía en Girardot un hotel que se llamaba El Gran Hotel y fue fundador de Acotel en su momento, entonces digamos que era un miembro activo del gremio hotelero, y en ese centro de Bogotá había un amigo de él que se llamaba Ernesto Gottschall, que tenía un par de hoteles, el Continental y el Cordillera. Entonces yo circulaba, digamos, por esos sectores y caminaba por ese centro. Bueno, luego en épocas de universidad, de colegio, uno también circulaba, digamos, por esos sitios.
Yendo a los cines.
Y yendo a los cines y todo eso. Y uno veía de alguna manera que la parte, digamos, de Bogotá que más personalidad tenía era esa. En la época en que hicimos la Universal, ya habían empezado a depredar, pues, Teusaquillo, ya habían empezado a tumbar casas por Chapinero, colegios enormes, y aparecían edificios y pagaban unas multas irrisorias y eso, y se habían empezado a desarrollar una cantidad pues de urbanizaciones y de casas muy de copy-paste, ¿no? Que uno podía estar en Noruega, en cualquier ciudad del planeta, porque eran edificios anodinos. Esta parte de Bogotá, antes de que nosotros rodáramos, era memoria y referencia urbana para gente que había nacido en los 20s o en los 30s, y hoy en día los que han nacido hace poco van y encuentran la ciudad muy similar a como nosotros la filmamos. Entonces yo creo que ese era un registro importante de hacer. Además de ese registro, es que es un urbanismo muy interesante, ¿no? La forma de las calles, las propuestas de los espacios, de las arquitecturas, las plazoletas centrales frente a los edificios. En el antiguo edificio del Espectador, pues vemos esa escena cuando Hernández está mirando hacia arriba y llega el vecino a increparlo y a decirle que se la pasan juntos, ¿no? Esa es una relación plazoleta-fachada. La fachada es una punta de esquina. Cuando están los dos, Hernández y Fernández, en el Centro Internacional, en esa plazoleta, antes de abordar el portero, hay un gran 360 grados que nos muestra todo eso. Entonces hay una espacialidad central y unos edificios al lado que es muy importante. Pero lo más importante, digamos, de todo eso, desde el punto de vista exterior, es un poco lo que ya dijimos, del hombre urbano no representado, pero desde el punto interior había, de los interiores, pues de la película, había una consideración adicional muy importante, y es que la película tenía 49 secuencias dentro de la agencia, la Universal, y nosotros teníamos claro que si teníamos una película que tendría ciento y tantas secuencias y hacíamos la mitad de la película entre cuatro muros, iba a ser una película claustrofóbica, y esa intención de tener una presencia de la ciudad como un protagonista activo para poder marcar permanentemente el anonimato y la insignificancia del ser humano en las ciudades contemporáneas y en las sociedades constituidas en lo informal y en el rebusque, ¿no? Entonces, los de producción lograron convencer en el antiguo edificio del espectador, que es un icono visual, ¿no?, de la película, a tres oficinas que eran de gente completamente distinta. Unos eran talladores de esmeraldas, otros creo que eran abogados y otros prestamistas o algo así. Nos arrendaron sus oficinas. Lotti Hegger, que era la directora de arte, tumbó todos los muros, y ese espacio que se ve en la película como la agencia del Universal en realidad son tres oficinas distintas. Montó un espacio integral que tenía ventanas de piso a techo de vidrio, y entonces las 49 secuencias, en vez de quedar encerradas en un espacio de cuatro muros, quedaron con unas ventanales transparentes en donde no importa para dónde filme uno, siempre va a ver los exteriores, y la ciudad está ahí presente como un determinante de las conductas y los comportamientos que muestra la película sobre esos personajes. Entonces eso es importante también contarlo.
Y así que hablamos del centro, te quería preguntar cómo era rodar en el centro en esa época, Felipe. No existía ya Focine como una empresa que los avalara, pues, los cineastas, o una comisión fílmica que les generara pues permisos y todo lo que se requiere. ¿Cómo era el movimiento en esa época, en plena época de guerra narcoterrorista? ¿Cómo los afectó a ustedes los planes de rodaje? ¿Cómo salían a rodar a la manera guerrillera, como se dice, o tenían un plan de rodaje alterno? ¿Cómo era esa situación de rodar una película en plena guerra, guerra sin narcoterrorista? No hay otro término para expresarlo.
Pues muy difícil, ¿no? Desde antes de empezar a rodar, el tema, por ejemplo, del seguro de Buen Fin con Chap, que era una aseguradora que quedaba en la 72 con séptima y que queríamos que nos trajera a tiempo presente una plata que Channel 4 de Inglaterra nos iba a dar una vez terminada la película. Entonces necesitábamos una aseguradora que garantizara que la película se iba a terminar por la vía de asegurarla y que un banco nos la pudiera prepagar con un descuento. Y lo teníamos pues casi convencido cuando estalló la bomba de la 72 con séptima y la propia aseguradora, pues sus ventanas reventadas, el tipo completamente, ¿no?, golpeado emocionalmente, pues por el incidente. Cuando estábamos rodando en la Universal, en la agencia que hicimos allá, estalló la bomba de la 93 y anunciaron que una niña de 5 años había muerto, y pues mi hija tenía 5 años y venía en la ruta. Entonces eso fue un susto terrible, además de que cuando llegué a mi casa todo el sector estaba destruido. Yo vivo en la 88, la bomba fue en la 93, mi tía vivía a 2 cuadras de la bomba, y llegué pues en búsqueda de mi hija y en búsqueda pues de amigos de por ahí, y todas las ventanas reventadas, todo, o sea, una ciudad destruida. Entonces obviamente que ese día de rodaje se perdía. Luego cuando estaban las españolas, Juana Mendiola y a Espea Goenaga, y estábamos en el Teatro Cid viendo Raches, entonces estallaban bombas y nosotros pues un poco pues preocupados por nosotros y porque ellos se pudieran sentir amenazados y se fueran, pues hablábamos con ellos y ella decía, pero o sea, ¿de qué se preocupan si en el País Vasco es así? Yo soy ETA y llevo oyendo reventar bombas, o sea, ¿cuál es el problema? Sigamos la proyección. Entonces había una serie de elementos que pues quedaban mucho para preocuparse, pero también había una serie de compromisos y de solidaridades intensísimas con la película que hacían que se superaran, pues no fácilmente, pero fluidamente, orgánicamente. Entonces sí, hubo dificultades, muchas dificultades, y el entorno de guerra, digamos, de la ciudad no ayudaba, pero pues lo fuimos logrando y sacamos la película adelante. La gente de producción hizo un trabajo enorme, difícil, ¿no? Circular en esas épocas por Bogotá con equipos, parar calles y toda esa cosa, no era sencillo, pero pues lo que decíamos hace un rato, cuando los mandatos cósmicos son tan fuertes, hay unas fuerzas adicionales al esfuerzo humano del equipo y del talento y de los técnicos que se suma y de alguna manera alinea los astros y hace que converjan las condiciones para que las cosas sucedan, ¿no? Y eso, yo creo que esa magia acompañó a la gente de la Universal de una manera muy importante.
Hasta este punto llegamos en el Colombian Dream en su cuarta temporada. Hoy tuvimos una conversación con Felipe Aljure, quien abordó su primer trabajo, La gente de la Universal, una de las películas más importantes del cine colombiano, que este año, 2018, cumple 25 años de su estreno. Los esperamos dentro de 8 días para que continuemos la charla alrededor de su segundo largometraje, El Colombian Dream, película inspiradora de este espacio, el espacio del cine colombiano en UN Radio.
Eso es Clemente, que espere.
Ya casi.
Ya casi.
No, tío, me voy a mamar con ese perro.
¿Chanduza qué es?
Pino, qué chicharrón.
Bueno, es el trabajo, vino. El trabajo.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Concha agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!